Bienvenidos a Nativos Digitales. Este día, otro tema fascinante, un tema de tecnología que, sin lugar a dudas, nos emociona. Daniel, qué gusto compartir este programa contigo.
Gracias, Marianela. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de la inteligencia artificial con Jun, a quien les saludo y les solicitamos se presente y os hable de su experiencia profesional.
Mi querido Dani, mi querida Marianela, ¿cómo están? Un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Me presento, soy Jun, trabajo en una agencia de publicidad haciendo SEO con la marca Diners Club aquí en Ecuador. También en mi tiempo libre doy clases en una universidad, soy docente universitario de la materia de publicidad digital. Y también en mi tiempo libre también comparto, doy mis servicios profesionales tanto a candidatos como a marcas. Justo ahorita en temporada de elecciones he estado involucrado con dos candidatos, así que tengo mucha fe que van a ganar. Entonces, eso sería un breve resumen. De verdad, no quiero yo quitarme tanto tiempo presentándome porque el tema da para más. Y además estoy con mi querida Marianela, una crack de cracks, y Daniel, que el favorito de Marianela. Entonces, aquí estamos.
Muchas gracias, Jun, bienvenido. Y sabemos que todo lo que haces, sin lugar a dudas, es exitoso. Vamos a empezar. ¿Qué es la inteligencia artificial, por favor?
Ya. Sí, yo también estaba pensando, ¿cómo podríamos empezar este tema? Porque este tema es un tema es amplio. Bueno, inteligencia artificial se compone de dos palabras, lo que es inteligencia y lo que es artificial. Entonces, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es la capacidad que tiene un artefacto, en este caso un ordenador o una computadora, de realizar ciertas actividades que simulen a la inteligencia humana. Entonces, eso sería como que la definición de inteligencia artificial según Jun Lee. Ahí no sé ustedes cómo lo... ¿Me compran la idea o no? Como tú dices, Marianela.
Sí. Daniel, siga, por favor.
La inteligencia artificial es la creación de software que imita los comportamientos y las capacidades humanas. Esta tecnología nos resulta lejana y misteriosa todavía, pero ya desde hace unos años está en nuestro día a día y a todas horas. ¿Cómo y en dónde encontramos esta inteligencia artificial en nuestro día a día?
En nuestro día a día, hay muchos softwares. Última, quiero también aclarar, antes de responder tu pregunta, mi querido Daniel, la inteligencia artificial, especialmente en el año 2022 y 2023, ya es una realidad. Inclusive antes, se ha adelantado en este caso. Te voy a dar ciertos ejemplos de herramientas que tú puedes utilizar. Se ha puesto muy de moda lo que es esta empresa llamada OpenAI. No sé si has escuchado de OpenAI. Bueno, OpenAI es una empresa.
Sí, he escuchado algo de OpenAI, solo que no ha sido mucha información. No ha sido,
sí, es un tema. OpenAI en sí es una fundación, lo digo entre comillas, porque en sí tienen objetivos un poquito más monetarios. Dándote en contexto, OpenAI son los responsables de crear estos software como es ChatGPT-3 y DALL-E. Entonces, ChatGPT-3 es una inteligencia artificial en donde tú literalmente estás conversando con una persona, o sea, con una máquina, y la máquina te da respuestas. Y es súper interesante porque mientras tú le das más contexto al chat, al ChatGPT-3, más información y más se va apareciendo una respuesta humana. En cambio, DALL-E, que es otra herramienta también de OpenAI, tú le das contexto de imágenes y te genera contenido multimedia totalmente que no existe. Entonces, no sé si ustedes han visto estas imágenes que están de moda, que salen en redes sociales, que una inteligencia artificial generó esta imagen. Eso lo ha generado esta inteligencia artificial como es DALL-E o como es ChatGPT, GPT-3, que es el tema de los chats. Ahora, hablando de OpenAI, se viene bien fuerte. Por eso yo le dije a Marianela, topemos este tema, porque este tema va a ser uno de los temas más importantes en este año, especialmente en marzo. Van a ver que en marzo va a pasar algo interesante.
Perfecto. Quería mencionar, y para como aterrizarlo, para que las personas que nos están viendo ahora a través de Flaxo Radio puedan entender, tal vez te refieres a la inteligencia que tienen estos softwares que van aprendiendo. Por ejemplo, en un iPhone, tú le preguntas a Siri, tal o cual cosa y ella te responde. O cuando tú le preguntas, ¿tienes familia? Y ella dice, no, no tengo familia. O tú le preguntas, ¿me puedes dar un abrazo? Y dice, no, esa es una habilidad de los humanos. O cuando tú le dices gracias, te dice también gracias. Es muy amable. Es
O sea,
decir, ¿te refieres a esto o te refieres a un chatbot del
no,
banco? Tú ingresas
esto es más
ahí.
radical. Esto es más radical. Ya como que yendo un poquito más, estas inteligencias artificiales, especialmente hablando de las que han creado OpenAI, utilizan mucho lo que es el machine learning. No sé si ustedes saben lo que es el machine learning. El
Si
machine
nos explicas,
learning
gracias.
es el machine learning es aprendizaje automático. Estas nuevas herramientas, hablando de ChatGPT-3 y DALL-E, van aprendiendo por prueba y error, por medio del machine learning y por medio de la data que tú le estás dando. Porque, por ejemplo, para usar esta herramienta, tienes que loguearte, dejas tus datos y cada interacción que tú haces con estas herramientas es información, es data que le están dando en este caso, a OpenAI. Esta es la versión número 3. La versión número 3 está construida alrededor de 45 mil gigas. O sea, son 45 mil, 45 terabytes. Y la versión 4, porque esta es una versión beta, la que ustedes han usado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar, es una versión beta, que cuando lancen la versión número 4, se va a abrir a Internet. Eso es importante. O sea, ChatGPT-3 no está abierto a Internet. Les decía que en marzo va a pasar
Oh,
algo interesante
ya.
porque Microsoft invirtió alrededor de casi 10 mil millones de dólares en OpenAI, o sea, esta empresa, esta fundación, en donde esta empresa ya está cotizada en casi 28 mil millones de dólares, 28 billones de dólares. Y el plan de Microsoft, no sé si ustedes saben, Microsoft tiene un navegador llamado Bing, que casi no lo usan. Lo que más lo usan es Google. O sea, tú le preguntas a Google y te responde. Pero Microsoft, allá invertir casi 10 mil dólares, 10 mil millones de dólares, dentro de sus planes es incluir a Bing, a meter a este chat GPT-3 dentro de Bing. Y de esta manera, o sea, estamos ya viviendo un cambio de paradigma. Entonces, bueno, me fui por la tangente, mi querida Marianela, con tu pregunta, pero en sí, tanto Google como Apple, estoy muy seguro que tienen inteligencias artificiales. Cuando tú le preguntas algo a Google, Google va aprendiendo por el tema de Machine Learning, pero no están tan optimizadas como estas, las que estamos viendo, estos ejemplos que les he dado.
Qué
Google sí
maravilla,
tiene.
sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas es un cambio, es un avance para la humanidad, sin lugar a dudas. Como tú dices, vamos sintiendo que hay un antes y un después. Si, por ejemplo, comparamos con lo que sucedió en los años 80, cuando teníamos un teléfono conectado en casa con un cable, ¿verdad? Pero bueno, ya no queremos recordar esos tiempos porque hemos avanzado tanto y la tecnología, sobre todo, nos ha ayudado tanto en la pandemia. Y por supuesto, estamos mirando en lo que sucede, lo que va sucediendo en este año y, por supuesto, en la década que viene. Quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de la inteligencia artificial?
Depende también de cuál empresa la está lanzando. O sea, yo te digo de entrada, siempre hay un fin monetario. O sea, estas empresas siempre tienen un fin monetario. Google tiene su inteligencia artificial llamada Lambda. No lo han lanzado porque si lo lanzan, todo este negocio de publicidad digital se les va a caer porque estamos viviendo un cambio en el modelo en sí de negocio que tiene Google. Cuando tú buscas en Google, te salen los anuncios, los ads, ¿sí? Y de esta manera Google factura. Facturó inclusive el año anterior casi 168 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas inteligencias artificiales? Yo te respondería, depende mucho de cómo las empresas que están detrás le vean el beneficio, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, Google, obviamente la inteligencia de ellos va a estar enfocado a darle ciertos beneficios de rentabilidad, porque ellos no pueden lanzar esto, se les cae el negocio. Y inclusive OpenAI, que ya es parte también, que una partecita de OpenAI es de Microsoft, también ahí vamos viendo cómo se van moviendo todas las fichas, porque como Microsoft ya va a incluir este ChatGPT-3 a Bing, entonces Bing va a destronar a Google, yo que sé, a mediano plazo, como el buscador más potente, inclusive más rápido para dar respuestas.
Interesante, estamos dialogando con Jung Lee, él tiene en este programa respuestas sobre lo que es la inteligencia artificial. Continuamos con Daniel.
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial?
Las ventajas que tiene la inteligencia artificial es que te da la vida más fácil. O sea, literalmente, tú puedes preguntarle. En este caso, voy a utilizar mucho el ejemplo de ChatGPT-3. Tú le puedes escribir, hola, le das cierto contexto. Hola, me gustaría que me escribas cierto código para una página web de perros. Y literalmente, este chat te genera el código HTML y tú ya lo puedes usar. Para cualquier cosa. Si eres un redactor, si inclusive eres un periodista, puedes pedirle que te escriba copies para redes sociales, que te escriba inclusive un blog. Entonces, todo te genera más fácil. Obviamente tienes que meterle también cabeza porque Google no se lleva muy bien con estos textos generados automáticamente y te penaliza y tienes que meterle cabeza. Pero si lo usas de la mejor manera, sí puedes ahorrarte mucho tiempo en hacer trabajos automatizados o trabajos muy repetitivos. La desventaja que yo le veo es que muchos empleos van a acabarse, o sea, van a ser inservibles. Y muchas personas que son de un nivel junior, va a ser más difícil competir con estas inteligencias artificiales. Porque a mí lo que es como que me da un poquito de miedo es la capacidad de aprendizaje que tiene esta herramienta. Como tiene una gran cantidad de datos, va aprendiendo de una forma rápida. Y eso para un profesional junior que recién está empezando o los profesionales patitos no van a poder competir. Esa es la gran desventaja que le veo actualmente en esta herramienta.
Claro, pero eso podría ser un poco a mediano plazo, porque mira tú que en Latinoamérica no tenemos toda la tecnología como ya la viven en Europa. Tú mencionabas que los trabajos que van a desaparecer de a poco son, por ejemplo, cajeros en el supermercado, conductores de taxis, tal vez un conductor de un autobús, conductor de un tren, una persona en el almacén, unos teleoperadores, personal de atención al cliente y también puede ser profesores. Es decir, sí, esto pero está, no es tan, sobre todo en Latinoamérica decía, no tan cercano, no en esta década, ¿o sí, crees tú?
En esta década, los ejemplos que tú comentas, mi querida Marianela, creo que no, en esta década. Especialmente porque un conductor, un profesor, son trabajos que en sí involucra, o sea, especialmente un conductor, él es responsable de vidas que están en su auto, ¿sí? Esos trabajos yo creo que capaz, en esta década, capaz no pase. Bueno, preguntémosle a Tesla y a Elon Musk si en tal caso desarrollan una inteligencia que se conduzca solo los autos. Las que sí van a desaparecer son los trabajos más digitales. Eso sí le veo yo un mediano plazo. Por ejemplo, especialmente en el tema de community managers, capaz no van a desaparecer, pero ciertas tareas de ellos van a ser ya totalmente automatizadas.
Claro, que sería un apoyo
Y
más bien, un aporte,
sí,
digamos.
un apoyo, exacto. Y ahora yéndome más, o sea, eso también toca un tema más filosófico bastante, porque si te das cuenta, estamos ahorita viendo cómo el péndulo se mueve de lado a lado, ¿sí? Ahorita estamos viviendo ese cambio de paradigma en donde el péndulo se está moviendo para que la inteligencia artificial entre, y en este caso varias profesiones, varios hábitos nuestros cambien. Pero yo también la veo a largo plazo. Hay que irse otra vez al extremo. A largo plazo, la gente va a valorar bastante lo que es el contenido generado por humanos. Entonces, ahorita es la moda, todo el mundo está usando, muchos empleos se van a perder, pero a largo plazo, el contenido por humano, lo que diga Marianela, la opinión de Marianela va a importar bastante, porque esa va a ser única, no va a ser generada por inteligencia artificial. Así que, a largo plazo, yo sigo que el tema de la opinión de Marianela, o sea, la persona en sí, per se, el contenido generado por persona va a resaltar bastante.
Claro, en un momento vamos a regresar a esto, ¿no? A valorar justamente lo que tú dices, la inteligencia humana. Y esa era una de las preguntas que teníamos, ¿por qué la inteligencia artificial no puede superar al ser humano? Porque creemos que no lo puede superar, ¿o sí?
Hay tres variables que yo considero que la inteligencia humana la tiene, pero la inteligencia artificial se acerca. Primero es la autoconciencia de quién soy yo, cuando nos preguntamos temas filosóficos, qué hay después de la vida, existe Dios. Esa es parte de la inteligencia humana, la autoconciencia. La segunda es el tema de la creatividad. Creatividad en donde inclusive Mozart, Beethoven eran genios que ellos creían, o sea, creaban cosas que no existían en el mundo. Y la tercera es el tema del aprendizaje continuo que la gente tiene. Ahora, el tema de la autoconciencia, por el momento la inteligencia artificial no lo tiene, ¿sí? Pero las otras dos, el tema del aprendizaje y el tema de la creatividad, habría que analizarlo si lo tienen o no. Hablando con el tema de la creatividad, ¿qué es creatividad? O sea, la creatividad en sí es en sí hablar de, o sea, exponer un tema, exponer algo con tu experiencia. Ahora, ¿qué son experiencias? Las experiencias en sí son información. ¿Y qué es información? Es data. Entonces, por eso yo digo que el tema de creatividad está en discusión. Porque con toda la información que puede recopilar la inteligencia artificial, puede ser muy creativo. Y ahora el tema del aprendizaje. El aprendizaje, con lo que les comentaba, el del machine learning, con los datos, la inteligencia artificial aprende muy rápido, de verdad, súper rápido, más rápido que una persona. Si le hace el contexto, te aprende. Así que por el momento creo que la única forma que nos diferencia de la inteligencia artificial y la inteligencia humana, yo digo que es el tema de la autoconciencia, de lo que es sentirnos humanos.
Claro, definitivamente la máquina no va a sentir el afecto, no puede dar un abrazo, ¿verdad? No puede, no conoce de la tristeza, del llanto, como lo hemos visto tradicionalmente en las películas. Continúa, Daniel, tiene otra inquietud.
¿Cuál es el beneficio de la inteligencia artificial?
El beneficio. O sea, como te había comentado, mi querido Daniel, el beneficio es que o sea, te vas a ahorrar bastante tiempo, ¿sí? En tareas repetitivas te vas a ahorrar mucho tiempo. Hablando ya en temas de estudiantes, si tú quieres, mi querido Daniel, te puedes meter a ChatGPT-3, darle el contexto de tu tarea y tu tarea está lista. Literalmente, yo le estaba probando y le digo, dame un resumen. Justamente estaba yo conversando con mi hermano sobre un libro llamado Homo Deus. Dame un resumen de 50 palabras del libro Homo Deus y esta herramienta te la da. Ahora tú también puedes crear imágenes por medio de DALL-E. Te puedo dar muchas otras herramientas, como por ejemplo Stable Diffusion, que es otra herramienta. Midjourney, crean imágenes. Runway, edita videos. Play HT, convierte texto en voz. Entonces, ese es el beneficio que tú tienes, que con casi cero recursos puedes tú crear cualquier cosa.
Qué maravilla, ya me siento en el futuro, definitivamente. ¿Dónde se creó la inteligencia artificial, Jung?
En las universidades, en la ciencia, o sea, bueno, no lo sé, te soy muy franco, no sé dónde se creó la inteligencia artificial, pero algo
Mira,
me dice.
según la pequeña investigación que realizamos en 1959, Arthur Samuel acuñó el término Machine Learning, lo que tú mencionabas, mientras trabajaba en IBM. Por su
IBM.
parte, John McCartney y Mervyn Minsky fundaron MTA Artificial Intelligence Project. En 1973, John McCartney también creó, dice, el Al-Lab de la Universidad de Stanford.
Entonces fue en la empresa privada. Por eso es importante la conexión de tanto de empresas privadas como universidades, porque ahí se ve el cambio, ¿no? Ahí se ve las nuevas innovaciones.
¿Cómo cambia la sociedad con la inteligencia artificial?
Buena pregunta, mi querido Daniel. Yo creo, no, no sé si has visto la película Wall-E. ¿Te acuerdas?
No,
Yo creo que si el ser humano no se, bueno, se, bueno, el ser humano se va a volver más cómodo. Se va a volver más robótico. Mientras que las máquinas van a volverse más emocionales. Hay un juego que me encanta. Te sugiero, mi querido Daniel. Tú que estás en la flor de la juventud y tienes el tiempo libre. Hay un juego llamado Detroit Become Humans. No sé si has jugado ese juego en PS4.
sí.
Ya, exacto. Sí, ese juego para mí es un reflejo de lo que puede pasar en la sociedad, en donde el ser humano se va a más deshumanizar y en cambio las máquinas se van a humanizar más. Eso es lo que yo creo. Y espero que no llegue Skynet y nos invada y nos maten a todos. Espero que no. Espero que no pase eso.
Seguro que no. Otra consulta, ¿en Ecuador se vive la inteligencia artificial?
Depende si las empresas la adoptan o no. O sea, hay ejemplos, no sé si has visto estos reportajes que publican imágenes que se generan inteligencia artificial. En algunos casos sí, de verdad, hay muchas cosas nuestras que ya está implementado lo que es el IA en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, en nuestros, el mismo YouTube. Es una utilidad, es un algoritmo en sí, que es un algoritmo con redes neuronales que va aprendiendo de ti. Es como una inteligencia artificial no tan sofisticada. Así que se podría decir que en Ecuador, en el mundo entero, ya estamos con herramientas que usamos. Ahora que se hayan creado de Ecuador, desconozco de verdad si se hayan creado, porque la cantidad, o sea, la infraestructura para armar. Inclusive contamina mucho el medio ambiente porque usa una cantidad inmensa de servidores y el servidor genera calor y el calor obviamente contamina, que en este caso se necesitaría de una gran inversión. Entonces, capaz en un futuro con los computadores cuánticos se unan con la inteligencia artificial y ahí sí esto va de largo.
¿Qué países han hecho eco en la inteligencia artificial?
Bueno, especialmente las del primer mundo, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, hablamos de Japón. Ellos ya se está implementando bastante. O sea, ChatGPT-3 tiene ya años creado. Recién en el año pasado es como que se puso de moda. Así que yo te digo que estos países ya están hablando, estos países ya están invirtiendo. Microsoft, que es una empresa estadounidense, es una de las empresas que más invierten en IA. Google también tiene su IA. Son empresas norteamericanas, así que yo te digo que en sí las potencias del mundo saben de esta ventaja que tienen y están invirtiendo, especialmente las empresas. Ahora los gobiernos, desconozco, pero también hay que tener gobiernos invirtiendo en este tema de tecnologías. Como es un tema un poquito costoso, con grandes inversiones, las potencias que tienen más dinero, las empresas que tienen más dinero, invierten en estas tecnologías.
Inclusive están implementando acciones específicas en sus respectivas agendas económicas para fomentar la difusión de toda esta tecnología. Yo queremos, por favor, solicitarte que nos indiques en qué redes sociales podemos encontrarte para seguir el contenido que generas frecuentemente.
Ah, ya. Bueno, no genero mucho contenido, más comparto lo que es mi día a día. De vez en cuando me lanzo un video así donde compartiendo consejos de vida. Pero mi nombre es Jun Lee, Junlee, y le puse el Wins, Jun Lee Wins, Wins. Entonces, así estoy en Instagram, así estoy en TikTok. Me abrí un TikTok, así que ya estoy en TikTok. LinkedIn también estoy en Facebook, Twitter no uso, así que eso sí. Pero en todas me puedes encontrar como Jun Lee Wins.
Perfecto.
Eso sería
Queremos
mi querida madre.
agradecerte por haber sido parte de este programa de Nativos Digitales y por haber compartido con nosotros un tema tan interesante que está en boga, por supuesto, y del que tenemos que volver a hablar, la inteligencia artificial. Gracias, hasta la siguiente oportunidad y pues quedamos en contacto. Muy amable y toda clase de éxitos.
Gracias, mi querida Maranela. Un abrazo y mi Daniel también un gran abrazo.
Gracias a todos.
Chao,
Que estén bien.
chao.
Hasta pronto.